El capítulo 12 del libro de Apocalipsis contiene una de las descripciones más escalofriantes del enemigo de nuestras almas. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta nos llevará a través de este importante pasaje de las Escrituras. Sí, es verdad. El imperio de Satanás ha propagado su influencia por miles de años, enmascarándose de varias maneras. Sin embargo, hoy exponemos sus artimañas a la luz de la verdad con este mensaje titulado Desenmascarando el máximo imperio del mal.
Aquí al llegar al capítulo 12 de Apocalipsis, podemos nosotros entender un poquito cómo se levanta ese telón y nos deja vislumbrar un poquito lo que está sucediendo. Hasta lo que hemos estudiado en este momento, hemos visto cómo se van desencadenando los juicios de estas series de simbolismos, primero con los sellos, luego con las trompetas, y a partir de este capítulo en adelante veremos el impacto. Todavía no hemos visto nada de lo que ha ocurrido al haber sonado la séptima trompeta. Si se da cuenta, en el mensaje anterior únicamente vimos lo que estaba ocurriendo en el cielo. De aquí en adelante estamos viendo en estos dos capítulos que siguen lo que está sucediendo de acuerdo a la perspectiva demoníaca. Todavía ni siquiera estamos viendo los juicios, porque estos son los finales, los más aterradores. Así es que en los próximos dos mensajes vamos a estar viendo un poquito lo que está ocurriendo, pero desde un punto de vista, un ángulo diferente, el ángulo de cómo Satanás está maquinando las cosas. Vimos en el mensaje anterior cómo en el cielo se entonaban esos aleluyas maravillosos, donde el poder es transferido del usurpador, el mismo Satanás, hacia el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Finalmente reivindicado como lo que es nuestro Señor y nuestro soberano. Aquí no hay música en el capítulo número 12, pero sin embargo va a haber muchas escenas que vamos a considerar no menos vívidas, pero son escenas simbólicas. Que nos invita también la Escritura que tengamos cuidado en lo que ellas significan. Hay tres personajes principales de las cuales vamos a estar hablando. Y en los versículos del 1 al 6 vemos a estos tres personajes de una manera muy especial y vamos a poder identificar cada uno de ellos. Así es que si tiene su Biblia abierta en Apocalipsis capítulo 12, en los versículos del 1 al 6 vamos a ver estos tres personajes. Después, en los versículos del 7 al 17, vamos a hablar de dos importantes batallas que se van a estar realizando. Nuevamente, les aclaro, mucho del lenguaje que vamos a leer aquí en las Escrituras está hablado en tiempo pasado. Recuerden que esto todavía no está sucediendo. Esto va a suceder. Mucho de esto está tomando lugar o tomará lugar, mucho de lo que estamos hablando en lo que es la literatura apocalíptica se maneja de esta manera. Primero los personajes. Si usted acostumbra a subrayar en la Biblia, va a notar que en el versículo 1 aquí se menciona a una mujer. Tenemos que identificarla, tenemos que saber quién es. En el versículo 3 menciona a un dragón rojo. Vamos a identificarlo también. En el versículo 5 se menciona a un hijo varón. También es importante que lo identifiquemos. En el versículo 1 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Apareció en el cielo una gran señal. Aquí tenemos al apóstol Juan, allá en el primer siglo, con la pluma en mano, escribiendo muy rápido para que no se le pase esa visión, la escena que le muestra Dios delante de sus ojos. Hay una mujer, dice, y la describe de esta manera. Está vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza, una corona de 12 estrellas. A lo largo de la historia, muchas personas que estudian las Escrituras han identificado a esta mujer de muchas maneras. Hay personas que han dicho que es la tipología de Jesucristo, aunque se menciona aquí como una mujer. Hay otras personas que dicen que es la Virgen María, porque ella fue la que dio luz a Jesucristo y aquí se ve muy bien, incluso algunas fotografías que andan circulando por allí, usted podrá ver la figura de esta mujer muy parecido quizá a algunas imágenes que se han hecho de la Virgen María. Por eso algunos argumentan que se trata de ella. Otros han enseñado que es la misma iglesia, la iglesia del Nuevo Testamento. Una mujer simboliza a la iglesia como la esposa del Cordero, lo vamos a ver más adelante y eso lo entendemos muy bien, pero asocian que por esa razón también aquí se está refiriendo a la iglesia. Pero Algo que me permite pensar, y después de haber leído personas en quienes confío mucho, es pensar que esta mujer está representando a la nación de Israel. Y yo sé que algunos de ustedes se podrán pensar, bueno, ¿cómo puedes saberlo? Bueno, vamos a ir estudiando e irlos desglosando. El comentarista y una persona muy respetada en cuanto a profecía, el doctor John Walworth, el segundo presidente que tuvo el seminario de Dallas, argumentó lo siguiente, les leo para ustedes, dice: la mujer no representa a Cristo ni a la iglesia en general, sino más bien a Israel como la matriz de la que vino Cristo. La descripción de la mujer como vestida con el sol y la luna es una alusión a Génesis 37, del 9 al 11. Y si usted no recuerda esa historia, ¿recuerda usted a José? Aquel hombre que le gustaba soñar, aquel hombre que tenía sueños y también interpretaba sueños, aquel hijo del patriarca Jacob, una vez que se presenta, no obstante, diciéndole a sus hermanos que las espigas que él había amontonado en el campo, su espiga se mantenía erguida, mientras las espigas que habían amontonado los demás se inclinaban y adoraban a la de él. ¿Cómo no iban a tener coraje contra él? ¿No? Imagínense. Y luego se acerca con su padre y le dice que él había soñado que tanto el sol como la luna le daban reverencia. Y ahí mismo Jacob le dice, o sea, estás diciendo que yo como tu padre y tu madre vamos a tener reverencia contra ti. Es un poquito a lo que se está refiriendo aquí Génesis 37, donde está haciendo una alusión ahí a la nación, ¿verdad? Después entendemos, y por cierto, fíjense que la historia de José viene siendo una tipología muy interesante en cuanto a la nación de Israel, respecto a la cautividad en la que estuvo y después cómo fue puesto en un honor muy especial. Y algo que vamos a estar estudiando en Apocalipsis es que nuevamente Israel va a ser colocado en un lugar de honor muy en particular. Es una nación que ha sufrido muchísimo. Todos hemos escuchado recientemente en las noticias tantas cosas que están ocurriendo con ellos. Hemos sido testigos por medio de la historia de cosas tremendas que ha ocurrido a la nación de Israel desde aquel holocausto. Y vemos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que el holocausto entre el Imperio Nazi no fue el primero, sino que hubo situaciones muy similares en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento. Pero fíjense, aquí sigue diciendo el doctor Walworth, en donde estos cuerpos celestiales representan a Jacob y a Raquel, y por consiguiente, identificando a la mujer con el cumplimiento del pacto abrahámico. En el mismo contexto, las estrellas representan a los patriarcas, es decir, los hijos de Jacob. Dos estrellas parecen referirse a las 12 tribus. La persecución de la mujer coincide con la persecución de Israel. Vamos a ver más adelante un poquito más acerca de estas cosas, pero fíjese en lo que dice el versículo número 2. ¿Cómo estaba esta mujer? Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Así que esto muestra que esta nación que está a punto de recibir a este niño varón, es decir, al niño Jesús, al niño Cristo, por medio del vientre de María. Les dije hace un instante que en la literatura apocalíptica, en la literatura profética, uno salta de un periodo de tiempo, casi solamente separado por comas, pero uno pasa del pasado al tiempo futuro, de una u otra manera. Así es que no nos perdamos un poquito en este aspecto. En la misma frase que uno puede leer acerca de la venida de Cristo, luego podemos leer, ¿verdad?, lo que muchas denominaciones cristianas hablan acerca del rapto de la iglesia, o de la primera venida y de la segunda venida, y pueden pasar de un evento en el pasado eterno al presente eterno, que es el que vamos a conocer, o el futuro para nosotros. En los versículos 3 al 4 ya comienza a cambiar un poquito la escenografía después de quitar nuestra atención de esta mujer que está embarazada, de esta mujer que está a punto de dar a luz. Se centra la atención en el segundo personaje importante del cual estamos hablando en este momento, versículos 3 al 4, un dragón. También apareció otra señal en el cielo. Ahora, fíjese muy bien, él habla de señales, es decir, no está viendo personas físicas, está hablando de algo que está ocurriendo. Entonces, él tiene esta visión y está viendo aspectos. Eso es lo que a él se le asemeja, lo que está viendo. Son las señales, así que no podemos nosotros estar espiritualizando a ninguna persona en este momento. Dice: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata. Y si usted quiere saber quién es este dragón, si usted lee el versículo 9, ahí realmente le da a conocer la identidad de este dragón escarlata o rojo. El versículo 9 le dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. En este aspecto no tenemos problema. Ya la propia palabra de Dios está diciendo específicamente de quién se trata. Así es que no hay ninguna duda. No pongamos a ninguna otra persona ahí en ese lugar. Al reverso de su hoja de notas hay una tabla y ahí vienen muchos nombres que en la Escritura se le ha dado a Satanás. Vea que en medio de esa lista hay un título muy particular, el Dios de este mundo. Y esto me lleva a buscar en un texto en el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 4, dice de esta manera: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está cubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, el Dios de este mundo, ¿le sorprende a quién encontrar? Es Satanás. Nunca ha vivido en el infierno. No crea que Satanás es como muchos han creído, que es una persona con cuernos color rojo, que está en un trinche, ¿verdad? Y que está allá en el infierno dándole la bienvenida a todos los que van llegando. Él nunca ha estado allá. Hay que entenderlo. Incluso sabemos que hay un abismo donde hay muchos demonios ahí, pero aún Satanás no ha ido ahí. Si vamos leyendo poco a poco en lo que estamos viendo aquí en el libro de Apocalipsis, entendemos que el lugar donde se encuentra Satanás es todavía en un espacio aquí en la tierra y en el cielo, porque como ser espiritual que es, todavía tiene acceso a esa parte del cielo. ¿Usted se acuerda del libro de Job? ¿Se acuerda cómo los hijos de Dios, y entre ellos venía también Satanás, comparecieron ante el Señor? Es decir, que él está en un tiempo, por un tiempo determinado, claro, aquí, en este mundo en el cual usted y yo vivimos, cohabitando con un mundo espiritual, y la presencia de él está aquí, está viajando de aquí al cielo, de una u otra manera. Así es que él no está allá, en aquel lugar. Vemos también que, de igual manera que Satanás, están los ángeles que el Señor utiliza para enviar a su servicio, como el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel. También ellos pueden venir aquí a la tierra y ser los mensajeros de Dios, entregar. Estamos viviendo en un mundo en el cual nosotros vemos físicamente, pero estamos cohabitando en un mundo que no podemos ver físicamente. Y este es el mundo que, aunque usted y yo tengamos nuestras dudas respecto a cómo funciona, existe. Vean el versículo número 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí indica poder y autoridad. Ya lo habíamos visto anteriormente. Esa corona significa poder y autoridad. Algunos han vinculado los 10 cuernos a la confederación de 10 naciones sobre las cuales Satanás gobernará. El versículo 4 dice, y su cola es la cola del dragón, que de nuevo es un símbolo, no es que tenga cola. Ahora entiende usted por qué es que esa figura del diablo rojo, como aquí estamos viendo esta comparación, y luego cola, cuando solamente es simbolismo, entonces por eso ya pensamos en Satanás rojo con cola. Entonces aquí ya está entendiendo de dónde se está tomando. Dice, arrasaba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. En la literatura apocalíptica vemos constantemente que las estrellas son un nombre que se le da en particular a los ángeles. Es decir, que una de las cosas que comenzó a hacer Satanás mientras él estaba ante la presencia de Dios, mientras él estaba en el lugar preponderante que él tenía, en esa autoridad que tenía, llamado el ángel de luz, Lucifer, cuando estaba delante de la presencia de Dios sirviéndole, y después de haber sido echado fuera de la presencia de Dios por ese pecado de sentirse igual a Dios, de querer usurpar el lugar que a Dios le corresponde, él comenzó una especie de guerra en contra de los ángeles. Popularmente decimos que hay ángeles buenos y ángeles malos. Bueno, muchos de estos ángeles que son en este momento tipificados como el que el dragón con su cola los estaba arriando a esa tercera parte de ángeles, podríamos decir que eran ángeles buenos, que después de haber creído en las mentiras de Satanás fueron ángeles malos o demonios como los conocemos en otros pasajes en la Escritura. Pero volviendo aquí al texto, dice, su cola arrasaba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esta es una escena que pintan tanto los profetas Ezequiel e Isaías, donde llaman a él el lucero, el hijo de la mañana, el ángel de luz, la más hermosa de todas las criaturas, que se rebeló en contra del Creador. Pedro nos dice que Satanás en este momento está aquí en la tierra, pero él no es como un dragón, sino lo asemeja a un león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien destrozar. Como resultado de una guerra espiritual que constantemente se está llevando a cabo en esta esfera en la cual ustedes y yo cohabitamos. Hay guerra. Hay una guerra que se ha declarado en contra de la creación. Entonces no podemos minimizar la influencia que pueda tener este ser perverso con la creación de Dios. Como les dije en un principio, sabiendo que no puede hacer nada en contra de Dios, pretende hacer daño, pues, a la creación. Pero hay buenas noticias, mis queridos hermanos, y quiero que sigan ahí un poquito pacientes. Cuando Satanás fue arrojado, arrasó consigo a esa tercera parte de los ángeles del cielo. El tercer personaje que vemos es el hijo, un hijo varón. Ahora pasamos de Génesis 3:15 a Satanás dirigiéndose sus ataques hacia Cristo mismo. El deseo de él, para usar la expresión de Juan, era devorar a Cristo. Cuando él estaba esperando que esta mujer diera luz, era poder acabar con él en el momento mismo de que naciera. ¿Cuántos intentos hubo? Si ustedes recuerdan, en el tiempo en el que María, la esposa de José, iba a dar a luz, el edicto que Herodes determinó, porque él no quería tener competencia respecto al nacimiento de otro rey que iba a ser el rey de Israel. Así es que él ordenó un genocidio, matar a todos los niños menores de 2 años que hubiera en ese tiempo. O sea, podemos ver un poquito la comparación, el aspecto en el cual desde el primer momento en su mente ha estado tratar de destruir al Señor. Versículo 5 dice, y ella dio a luz a un hijo varón. Cuando identificamos aquí al hijo, podemos entender con esta información que se trata del Señor Jesucristo. Él regirá con vara de hierro a todas las naciones. Una vara de hierro es una vara inquebrantable. Es una vara que no va a ser débil, va a ser fuerte. Él va a tener ese poder, ese dominio por sobre todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto no encaja en ninguna otra persona más que en Jesucristo. Así que hagamos un resumen. La mujer representa a la nación de Israel. El dragón representa al diablo o Satanás. El niño que nace es el niño Cristo, el niño Jesús, que llegó a ser el Señor Jesucristo y que muere por los pecados de la humanidad. Aquí vemos un cuadro en el versículo 6 de persecución. Fíjese cómo dice, la mujer huyó al desierto. Noten el tiempo pasado en el que está este verbo, un acontecimiento que es futuro. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. En el viaje que estuvimos realizando a la región de Jordania, hay un lugar increíblemente bello que se llama Petra, es la ciudad de Petra. Es un lugar hermoso, ahorita ya ocupa un lugar en las 7 maravillas del mundo moderno. Cuando usted está caminando por ese lugar, es tremendo el corredor que usted tiene que caminar para llegar hasta donde está prácticamente lo que es el centro de esa ciudad, una ciudad antigua, una ciudad deshabitada, pero que está grabada toda sobre la montaña, sobre las montañas que están ahí, sobre la piedra. Es increíble ver esa belleza, es ver esos tonos, esas tonalidades, pero sobre todo lo increíble del trabajo arquitectónico que realizaron en ese lugar. Se ha considerado también en el Antiguo Testamento, los profetas lo señalaban de una manera en particular, una ciudad impenetrable porque solamente tenía una vía de acceso, solamente por un lugar y era muy estrecho, se podía entrar allí. Hay algunos comentaristas que argumentan que este puede ser el lugar en donde tanto ese remanente, ¿verdad?, especial, el Señor preserve en ese lugar. No tenemos a ciencia cierta, solamente son comentarios que ellos realizan. Ahora vamos a ver finalmente las 2 batallas que se están llevando a cabo. Una de esas batallas ocurre en el cielo y la otra ocurre aquí en la tierra. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo y Miguel, el arcángel Miguel, aquí es el único que se menciona en Apocalipsis, recuerden, el arcángel Miguel. Miguel y Satanás ya se conocen desde hace mucho tiempo. Han sido ellos enemigos desde antes incluso de que la creación se estableciera aquí en la tierra. Ustedes lo saben, vemos en los escritos de los profetas de qué manera ya había habido ese altercado cuando Satanás se rebeló. Miguel y Lucifer en aquel tiempo, como se le conocía. Entonces ellos ya eran conocidos. Fíjense el versículo 7 y 8. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Cuando decimos el dragón y sus ángeles, ya sabemos a quiénes, qué tipo de ángeles estamos refiriendo, ¿verdad? Versículo 9 nos indica dónde acaba. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Está hablando en tiempo pasado, esto todavía no ocurre. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado, ¿a dónde? A la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás aún no está en el abismo, Satanás aún no está en el infierno, Satanás está en la tierra, o viene entre la tierra y el cielo. El comentarista Henry Morris escribe lo siguiente y considero importante señalarlo. Dice, los privilegios de Satanás a los tres cielos le serán retirados, y él quedará limitado exclusivamente a la tierra. A Miguel y a sus ángeles se les comisiona para realizar esta gran expulsión y purificación de los cielos, y ellos, con gusto y vigorosamente, entran a la batalla, con la expectativa del tiempo cuando la tierra misma será finalmente purgada. Las armas y las tácticas que se usarán en esta guerra celestial es algo más allá de nuestra comprensión. Sigue diciendo, a los ángeles no se les puede herir o matar con armas terrenales. Y las fuerzas físicas, como las que conocemos, no pueden mover a seres espirituales. Pero estos seres sí operarán en un universo físico. Por lo tanto, debe de haber poderosas energías físico-espirituales de las que solo podemos obtener vagas imitaciones. Energías que pueden impulsar a los cuerpos angelicales a velocidades superiores a la luz por el espacio, y que pueden mover montañas y cambiar las órbitas de los planetas. Es con tales energías y poderes que se librará esta batalla celestial. Y los espectadores en el cielo, entre ellos Juan, mirarán con sobrecogimiento cuando Miguel finalmente se imponga y Satanás sea expulsado para siempre de los cielos. ¿Y cuál es el clamor que vemos en los versículos que siguen? ¿No es un clamor similar al que vimos anteriormente? ¿Es todavía más fuerte? Satanás ha sido derrotado, termina la batalla, él es un perdedor, aunque esté suelto es un perdedor. Ve el versículo 10 y 11 cómo lo expresa. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido. Presta atención, ustedes van a leer de gente en la tierra, todavía en el futuro, que murieron por su fe, pero le vencieron. Dice aquí, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Increíble. Recuerden que Satanás es un perdedor. Aquí lo estamos viendo en este libro. Así es que hay esperanza. Recuerden que el Hijo de Dios es el Señor Jesucristo, aquí reflejado. Y entendemos perfectamente, al final de cuentas, quién es el que triunfa, quién es el que tiene la victoria. Fue Martín Lutero cuando escribió aquel himno llamado Castillo Fuerte Nuestro Dios, quien dijo en una de sus estrofas esta gran verdad. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor, Satán, y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. ¿Sabe usted quién es la palabra santa? ¿Sabe usted quién es el verbo santo de Dios? El Señor Jesucristo. Él en la cruz del Calvario derrotó a Satanás. Y aunque sigue haciendo de las suyas en este tiempo en el cual usted y yo habitamos, al final de cuentas, Él será puesto en su lugar. Él será enviado a ese abismo, Él será enviado para siempre y encarcelado por la eternidad después del milenio.
Desenmascarando el máximo imperio del mal. Fue el título del mensaje que compartió el pastor Carlos A. Zazueta aquí en Visión para Vivir. Recuerde que para ayudarle a tomar notas de cada estudio, hemos preparado el bosquejo que usted puede descargarlo en visionparavivir.org. ¿Qué cree usted? ¿Puede un cristiano perder su salvación? Un cristiano es alguien que, por fe, ha recibido y confiado plenamente en Jesucristo como su Salvador. Con esto en mente, vemos lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Le gustaría entender este principio más profundamente? Entonces, solicite el librito Salvos para siempre, en agradecimiento por su donación al ministerio, al enviarla a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433 para hablar con una de nuestras representantes. O visite nuestra página de internet en visionparavivir.org para donar y adquirir Salvos para Siempre en formato electrónico. Y si desea saber más acerca de perder su salvación, escríbanos a consejería@visionparavivir.org para ayudarle a entender acerca de este tema. No se pierda la conclusión de Desenmascarando el Máximo Imperio del Mal, junto con el pastor Carlos Azazueta, el día de mañana, aquí en Visión para Vivir.
Este mensaje, Desenmascarando el Máximo Imperio del Mal, es copyright 2008 y su grabación es copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.